Bueno, seguimos compartiendo esta mañana y nos vamos a poner en contacto con una voz que seguramente les va a resultar familiar para ustedes, una voz que es conocida, que se escuchó mucho tiempo en las mañanas antes de que comenzar o de decir buenos días nosotros, de comenzar con nuestro programa. Y le queremos dar la bienvenida en este momento a Eugenio Albrecht. Buenos días, ¿cómo le va?
Hola, Zulma, ¿cómo estás? ¿Cómo andan por ahí?
¿Qué tal, Eugenio? ¿Cómo te va? Buenos días.
¿Cómo está, Esteban?
Bueno, en principio, más allá también de esto que mencionaba Zulma, Eugenio siempre vinculado a las tareas pastorales, hoy por hoy un poco más involucrado quizás desde lo mediático, con la comunicación. Contanos, Eugenio, ¿qué es lo que hoy por hoy estás realizando?
Está en su casa, por lo visto, porque sí, están los chicos
sí.
detrás.
Sí, estamos acá.
Bueno, ¿qué tareas hoy te abocan, más allá, digo, de lo pastoral?
Mira, sí, yo soy pastor de la Iglesia Evangélica de Río de la Plata y también tengo una formación en el área de periodismo y comunicación. Ya los últimos años yo venía combinando ambas cosas, atendiendo una parroquia y por otro lado, digamos, haciendo tareas vinculadas al área de comunicación de la iglesia, digamos. Uh-huh. Así que, bueno, pero a partir de este año ya la iglesia me pidió que yo me dedique enteramente a coordinar todo lo que tiene que ver con las comunicaciones de la iglesia, de toda la IER, de los tres países, digamos. Así que ahí estamos en esa tarea de vincular esfuerzos, encontrar herramientas y buscar la manera de estar lo más comunicado y que la gente pueda encontrar en la comunicación un estímulo para seguir siendo comunidad y para fortalecer la comunidad,
digamos. Claro, bueno,
en eso estamos.
Claro, sí, más en un momento como este, ¿no? Tan difícil, porque...
Nos agarró a todos, digamos, a todas las comunidades bastante... medio de sorpresa, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, pero bueno, ahora auxiliar y estar generando cosas en este momento, ¿no?
Bueno, Eugenio, hoy vos estás en Buenos Aires y la situación quizás allí es diferente de lo que podemos sentir aquí, en el interior del interior, posibilidades de que se puedan flexibilizar actividades es diferente. Bueno, ¿cómo se vive el día a día allí?
Se vive bastante con bastante incertidumbre, digamos. Es como difícil de entender, y yo me pongo en el lugar, digamos, yo he vivido la mayor parte de mi vida en pueblos, digamos, y ciudades pequeñas, digamos, y sé cómo se vive, digamos, especialmente este tipo de situaciones, digamos. Acá estás como muy expuesto, ¿no? O sea, estás en... yo especialmente estoy en el barrio de Flores, que es el barrio donde más contagio hay y más casos de COVID en este momento, digamos. Entonces, entras como en un nivel de temor y de mucho cuidado. Entonces, lo que se trata de hacer es salir lo menos posible. O sea, nosotros en casa tratamos de comprar lo indispensable y tratar de no salir para no estar en contacto con tanta gente, digamos. Así que, pero en la calle la verdad es que se ve por un lado mucho miedo y por otro lado mucho gente, digamos, que también entra en paranoia, digamos. Así que los dos extremos, digamos. Y por otro lado gente que relativiza todo, digamos, que también las hay, digamos. Pero Ajá. Yo la verdad que veo cada vez menos gente que lo relativiza y se lo está tomando más en serio, digamos.
Digamos que la gente está respetando lo que tiene que hacer, según tu punto de vista.
Yo creo que sí, Zulma. O sea, me parece que la experiencia de haber visto otros lugares donde la cosa se fue de las manos, creo que en general... la gente lo está tomando con más cuidado. De hecho, lo que yo vi bastante en la calle, yo en mi tarea, digamos, de comunicación, yo estoy pudiendo salir, digamos, porque estamos generando los materiales de que necesitamos para celebrar en la iglesia. O sea, uh-huh. estamos generando cultos centrales que salen para los tres países. Entonces veo mucha gente, veo, no es que ando todo el día en la calle, pero una vez por semana salgo para producir materiales. Uh-huh. Y veo que la gente está como observando mucho, y ante alguna macana que se manda a alguien, la gente se lo señala, digamos, ¿sí? Siendo irresponsable, cuidarnos a todos, cuídate. Yo eso lo vi varias veces y me parece que está bueno, digamos, que como sociedad empecemos a mirarnos y a cuidarnos mutuamente entre nosotros, porque realmente es serio el tema, digamos, ¿no?
Eugenio, digo, escuchando justamente a los niños, ¿qué edades tienen? Y también al mismo tiempo, ¿cómo es para ellos? Digo, ¿cómo se hace con el aislamiento? ¿Cómo se hace explicarles? Si es que están en una edad en donde se les puede explicar.
Sí, eso es todo un capítulo, ¿no? Porque, bueno, esta situación nos obliga a combinar trabajo con esto de estar conteniendo a los niños, básicamente, ¿no? Tenemos un hijo grande que es universitario, bueno, él está en la suya, digamos, teniendo que adaptarse a estudiar en casa, y bueno, enojado con esto de que no puede ir a clase y tiene que estar siendo, cursando virtualmente. Tenemos una nena de 11 años que, bueno, que entiende, y el más complicado es el niño de... Tenemos un niño que va a cumplir 3 años, que es el que ustedes por ahí escuchan de ratito, él está jugando, digamos. Uh-huh. Y bueno, y justo se dio la casualidad de que nosotros vivimos toda la vida en casa, hasta 2 semanas antes de empezar la cuarentena, que nos mudamos a un departamento. Así que la embocamos bárbaro.
Claro, se reducen los espacios, se reduce la actividad, sí, en el patio.
Claro, si vos imaginate, los dos niños hace ya 40 días que no bajan la escalera. Mm. Por ahí entender eso, cuando uno está en el interior, es como que no. O en un pueblo no logra percibir lo que eso implica, ¿no? Para la, digamos, para el cerebro de un niño, digamos, ¿no?
Claro.
O sea, y también por una cuestión, digamos, de que una, que está la policía en la calle, y te preguntan si salís con niños, te preguntan, y lo cual está bien, me parece. Y además, por una cuestión de decisión nuestra, los niños no salen, digamos. Pero es como difícil, y yo lo veo, o sea, gracias a Dios vivo en un departamento que es un espacio muy grande y cómodo para todos, digamos. Pero hay situaciones donde la gente vive en espacios muy, muy ajustados, muy pequeños, y bueno, esto genera, yo lo veo por la escuela de la nena, digamos, los vínculos que tenemos con otras familias, genera situaciones de muchos problemas, digamos, porque muchos departamentos están adaptados como un lugar de paso, o sea, un lugar donde sale el hombre a la mañana, llega la mujer, cocina, se come rápido, los chicos se van a la escuela, vuelven, van, vienen, y básicamente durante el día la casa, el departamento, es un lugar de paso. Uh-huh. No un lugar donde está previsto que estén todos durante las 24 horas del día, digamos.
Ahora, Eugenio, se dan unas circunstancias que no hay que dejar pasar por alto, porque están, vos lo dijiste, en un sector de la ciudad que ha registrado gran cantidad de casos. Eso por un lado. Por otro lado, también se da el hecho de que tengas que salir a cumplir con estas tareas laborales que mencionabas. Pero no solamente eso, no basta con eso, sino que también la otra parte de la familia, estamos hablando de tu esposa, es enfermera en un hospital público. Lo cual,
sí,
como para decir, si faltaba algo, digo, bienvenido sea la tarea que cumple, ¿no? Pero si faltaba algo como factor de riesgo, se suma esto también.
Sí. De hecho, hace un ratito llegó al hospital ella, así que por eso este rato del día yo trabajo con el acompañamiento de mi hijo Giovanni, digamos. El acompañamiento, y nos acompañamos mutuamente, digamos, ¿no? Sí, ella, Ella trabaja en un hospital público aquí de la provincia de Buenos Aires, en realidad, del conurbano, digamos, la zona norte. Y sí, es la situación familiar, en esos casos, por ahí es delicado, ¿no? Porque, por ejemplo, anteayer se activó alerta por COVID en una práctica, en un parto, digamos, ¿sí? Ella, mi mujer, se encarga, digamos, ya está encargada, digamos, de ese sector, digamos. Uh-huh. Y bueno, se activó, ya sabía, otras veces ha pasado, digamos. Entonces, cada vez que eso pasa, es todo un estrés, no solamente para ella, sino para todos nosotros, porque bueno, estás en contacto con la persona. Alerta, digamos, quiere decir que la persona entra con fiebre y tiene síntomas, digamos. A partir de ahí, bueno, se toman los cuidados y demás, y a partir de ahí tenés que esperar 48 horas hasta que esté el resultado del análisis.
Claro.
Y bueno, el caso este último caso, por ejemplo, dio positivo, ¿viste? Uh-huh. Y entonces entras como en una, es decir, me hablaba, ayer me hablaba mi esposa, me decía, ¿qué hago? ¿Vuelvo a casa?
Claro, incertidumbre.
Claro.
Porque entonces le digo, mira, no, la verdad que no queda otra que confiar en los criterios que ella toma, es lo que yo le decía, digamos. Y creo que en ese sentido es válido para todos, ¿no? O sea, confiar en los criterios que ella toma, digamos, y en que haga las cosas bien, ¿no? Y que use los elementos de protección y demás. Pero digo, también esto es válido para todos nosotros. O sea, porque si entramos en un nivel de empezar a perseguirnos, no, nos volvemos locos todos, digamos, ¿no? Así que sí, yo creo que hay que serenarse un poco y tomarse las cosas con un poco más de tranquilidad, ¿no?
Eugenio, esta pregunta quizás sea un poco difícil de responder de manera sintética, porque tanto se ha debatido en la historia respecto de la dicotomía entre la ciencia y la fe, y hoy por hoy, ¿qué lugar ocupa la fe cuando estamos todos pendientes de que sea la ciencia la que nos brinde las soluciones?
Yo creo que la fe es lo que sostiene cada uno de nosotros. Y cuando hablo de fe, no necesariamente quiere decir que todos pensemos de la misma manera, digamos. Hay gente que tiene fe en algo diferente a lo que cree uno, digamos. Uh-huh. Y hablo de la fe como un concepto que es capaz de fortalecernos, digamos. Yo creo que en momentos como hoy, tenemos que confiar en que el mañana va a ser mejor. Y eso es parte de la fe. O sea, fe en que esto no es el fin de la historia, digamos, sino un momento de aprendizaje. Y creo que tiene que ver con eso, ¿no? Con la oportunidad que tenemos de aferrarnos, de sostenernos, más allá de la dificultad. Los cristianos, las cristianas, creemos en Dios, o sea, y nos aferramos especialmente en este momento en Dios. Yo la verdad que estoy viendo situaciones de mucha profundidad de las personas en esta situación, y que de repente están descubriendo que Dios está muy cerca de ellos en todo esto que está pasando. Gente que por ahí incluso no le daba mucha importancia a lo religioso, a la oportunidad de encontrarse en comunidad, y que, bueno, hoy se están aferrando de otra manera. Entonces, yo creo que no hay una contradicción entre fe y ciencia. Yo creo que van de la mano. O sea, me parece que como personas de fe, hoy tenemos que confiar en que hay que tener esperanza y que yo estoy seguro que pronto la ciencia nos va a dar una, un salvavidas para cerrarnos todos a esto y no quedarnos desesperados, ¿no?
La verdad que uno te va escuchando y no puede dejar de recordar quizás aquellos micros que escuchábamos y siempre ejemplificando con las acciones cotidianas de aquella vida que se transita con ejemplos claros. Y en este caso no es la excepción. Y queremos agradecerte, por supuesto, Eugenio, porque este rato de charla nos ha permitido tener una visión respecto de lo que está ocurriendo en quizás uno de los lugares con mayor complejidad en cuanto a la posibilidad de que se presenten o no casos, y también al mismo tiempo traernos una reflexión sobre de qué manera afrontar esto. ¿Y cuál sería también, digo, más allá de lo que decías, cuál sería la posibilidad de dejarle un mensaje a la gente que en algún momento le toque atravesar algún mal momento?
Sí, lo que me parece es que tenemos que tratar de mantener la calma. Yo ayer hablaba con un amigo y justo compartía sobre esta situación, digamos, o sea, tratando de buscar quizás una posibilidad, digamos, de que Marita pueda estar ocupar un departamento en otro lugar, digamos, en caso de que los casos empiecen a multiplicarse cada vez más, digamos, justamente para no estar tan en contacto con nosotros. Lo cual es todo un paréntesis, ¿no? Porque ¿cómo le explicás a tu hijo de 2 años y medio que la madre no va a estar en casa durante un mes, ¿viste? Pero bueno, más allá de eso, me preguntaba cómo hacemos, digamos, como familia para no paralizarnos, digamos. Y bueno, yo señalaba que al principio nos daba mucho miedo empezar a enterarnos de, bueno, que había una alerta por COVID y que había otra alerta y bueno. Y entonces lo que tuvimos que hacer es tratar de encontrar la calma y tratar de, no sé si acostumbrarse a la situación, pero sí convivir con la dificultad. Uh-huh. Convivir con la dificultad, yo creo que también nos ayuda para diferentes aspectos de la vida, o sea, porque la vida tiene un montón de situaciones en las que uno tiene que aprender a convivir con la dificultad. Y esto no es una excepción. O sea, convivir con la dificultad quiere decir analizar lo que está pasando, observar la situación para entonces poder tomar buenas decisiones. Si uno aprende a convivir con la dificultad y aprende a tomar buenas decisiones, uno va a poder encontrar también la serenidad para poder seguir adelante y no desesperarnos, ¿verdad? Yo creo que hoy me parece que pasa por ahí, no desesperarnos, y lo cual nos va a ayudar a convivir mejor con todo esto que está pasando.
Quedaría tanto por charlar también, por supuesto, entendemos de que es momento de realizar otras tareas para vos y también estás así en familia, tampoco no te queremos robar demasiado tiempo, así que en principio te agradecemos por este tiempo.
Pero ningún problema, Esteban, por mí no hay drama, digamos, o sea, pero por ahí se escucha seguramente al nene ahí, digamos, y no quiero, digamos, generar por ahí incomodidad tampoco en los oyentes, digamos, pero sí, para mí es un re gusto. La verdad que para mí la radio es un espacio a que yo quiero muchísimo, digamos. Ahora, si bien estoy mucho más dedicado a toda la producción audiovisual, digamos, haciendo muchas cosas para YouTube y cuestiones que tienen que ver con eso, tengo la radio como un poco abandonada. Pero para mí es un placer y especialmente, digamos, ahí la radio de ustedes, que durante tanto tiempo le abrieron el espacio sin ruidos y, bueno, de alguna forma me permitieron que mi voz también acompañe la programación de ustedes. Para mí es una alegría enorme. La verdad que ayer cuando Damián me... No, ayer no, la semana pasada Damián me... me escribió, me alegró un montón, digamos, y estaba, la verdad, estaba ansioso por poder encontrarme con ustedes a la distancia, pero encuentro en fin, digamos.
Sí, sin duda. Para nosotros también un placer, la verdad que, como te digo, quedaría tanto por charlar, porque de hecho ese rol que cumplís hoy dentro de los medios de comunicación también nos haría analizar y evaluar bueno, qué roles tenemos que cumplir los medios de comunicación en este momento, ¿no? ¿Cuál debería ser nuestra función? ¿Qué deberíamos hacer? ¿De qué manera tenemos que ejercer nuestro rol, considerando que somos, si se quiere, privilegiados de poder llevar adelante la actividad? Tanta gente no lo puede hacer y nosotros sí tenemos la posibilidad de hacerlo, ¿no?
Sí, totalmente, totalmente. Y yo creo que, me parece que desde mi mirada, desde mi formación en los medios de comunicación, me parece que hoy el rol de los medios pasa por brindar información clara y concisa y concreta, digamos. ¿Por qué digo eso? Porque si vos abrís tu WhatsApp, seguramente ustedes les pasa todos los días, hay pero una sobresaturación de cosas, digamos, y mucha cosa que es mucha basura, mucha porquería, digamos, que en vez de contribuir genera más desesperación en las personas, digamos. Entonces esto, en vez de aprender a convivir con la dificultad, terminamos desesperando en la dificultad. Entonces, me parece que hoy el rol de los medios, por eso yo insisto también con la gente con la que hablo, con la que me comunico, y de hecho en las cosas que estamos haciendo, en no estar reenviando cosas y multiplicando cosas que ni siquiera se saben, digamos, el origen y demás. Entonces, hoy me parece que los medios de comunicación serios, como son las radios, los canales de televisión, las páginas web, los diarios, volvieron a tener un protagonismo central, me parece.
Más
en ese sentido, sí. ¿No?
No, Eugenio, yo cuando vos estabas hablando quería decir, ¿no? Más en una radio de pueblo. No es lo mismo, no es lo mismo que un medio de Buenos Aires, por ejemplo, ¿no? Donde uno trata y siempre tiene que tener muchísimo cuidado con lo que está diciendo. Es muy importante. ¿No?
Totalmente, totalmente. Hoy una radio en una ciudad como Humboldt adquiere, digamos, una importancia pero vital, Zulma. Vital, te diría, porque la gente no solamente los escucha mucho, sino que ustedes son referentes. Y bueno, eso obviamente da un sentido de responsabilidad enorme. Pero por otro lado, esto tiene que ver con una función social importantísima, porque ayuda a que las personas puedan encaminar sus cosas encontrando criterios valederos y verdaderos, digamos, porque en esto hay, es terrible la, incluso, o sea, el otro día estaba explorando, hay youtubers ahora que se hacen pasar por médicos y entonces se visten de médicos, se ponen la mascarilla y entonces dicen, bueno, voy a hablar, y te hablan, por ejemplo, te dan soluciones mágicas. No, tenés que lavarte la garganta con, no sé, no voy a decir nada, no voy a decir ninguna cosa, por responsabilidad, digamos, sí. Pero como si fuera tan sencillo, digamos, ¿no? Uh-huh. Seguramente ustedes habrán recibido, digamos, y son youtubers, o sea, que lo único que quieren lograr es conseguir reproducciones en sus canales de YouTube. A mí me parece una absoluta falta de criterio ético, moral, con la humanidad, digamos. O sea, porque vos tenés un montón de gente que está consumiendo eso y creída que el virus se puede matar con, no sé. Entonces el sentido y el rol de responsabilidad de los medios de comunicación hoy me parece que volvió a tener un protagonismo central, digamos.
Bueno, Eugenio, muchísimas gracias por este contacto, ha sido realmente un placer y ojalá nos podamos en otro momento también. A ver, esperá que me entra un mensajito. Dice, un placer escucharlo, un abrazo fuerte para Eugenio. Belkis Herni me lo está mandando.
Belky, un abrazo para Belky, ahí, qué grande, un abrazo grande y para toda la gente, para toda la gente que ha estado escuchando el micro y bueno, y toda la gente de Humboldt, ciudad a la que yo conozco, he ido varias veces y me encanta la ciudad de ustedes, la gente, la buena onda que siempre hay ahí, digamos. Y yo tengo con Santa Fe, tengo un contacto muy cercano porque mi esposa es de Santa Fe. Ah, así, mira, que es una provincia a la que yo siempre voy, siempre.
Bueno, voy. Bueno. Ojalá pronto puedas volver a visitarnos.
Sí, dale, ojalá que sí, Zulma.
Bueno, buenos días, muchísimas gracias.
Gracias, Eugenio.
Un abrazo grande para ustedes. ¿Sí?
Chau, chau.
Nos vemos.